Muy buenas tardes a todos, saludos de todo el equipo que hace Madrid Directo. Aquí estamos ya pensando en que vamos a recibir a todo el grupo de ellas. Ese grupo, pues ya saben que lo forman Irma Soriano, de un lado. Hola, Irma.
Hola, cariño, buenas tardes.
También Belinda Washington, creo que estás por ahí, ¿verdad, Belín?
Sí, buenas, muy buenas.
Está también cerquita, Consuelo Berlanga, hola.
La próxima vacunada con la pauta completa te saluda, buenas tardes.
Ah, ¿pero cuándo? ¿Cuándo la tienes?
El martes, ¿a ti no te han convocado todavía?
No, así que gracias por anunciarlo. Nada. Sí, señor, el martes ya.
Te convocarán rápidamente.
Bien, pues espero. Ya que está ahí la variante india, han dicho que van a agilizar a todos los que tenemos ya una de AstraZeneca. Pues muy bien. Bueno, saludo también, ¿dónde estás, Concha Galán?
Pues estoy en casa feliz y encantada de hablar con vosotras, como siempre, porque me apasiona y yo también estoy convocada para la segunda dosis el miércoles 16.
Toma. Bien, bueno, toma. Aquí poco a poco todas ya.
Encantada.
Bien, Mariló Montero, ¿qué tal estás, compañera?
Pues hija mía, hoy muy triste. Hoy, mira, sí. Te puedo contestar como siempre que estoy para comerme, porque es verdad, estoy para comerme. Pero no tengo ganas hoy. Hoy estoy muy mal, de verdad. Tengo un desánimo, estoy con una desazón. Estoy haciendo el informativo con el tema de Tenerife, Sevilla, los asesinatos, el artículo, lo he escrito. Inevitablemente, no os podéis hacer una idea. Cuando me pongo a escribir la columna todos los viernes, la del periódico, es que hoy empiezo a escribir. Es que por mucha política que haya y por mucha actualidad, es que no puedo escribir de otra cosa que no sea de lo de Sevilla y Tenerife. Es que estoy descompuesta.
Sí. Pues sí, es verdad.
Es que esto nos ha desarmado a todos. Entonces, estaba buscando, y había un compañero que esta mañana en la televisión también explicaba un poco la definición del horror, porque oyes declaraciones y dices, ¿cómo un caso que se nos ha inoculado en el tuétano durante 40 días, durante una semana en el caso de Sevilla, sospechando lo peor, pero aguantando la esperanza contagiada a través de esa madre que queríamos creerle y tener su esperanza pegada a nosotras para que aparecieran las niñas y que hubiera sido un secuestro puntual? Pero claro, es que recordábamos lo que era la definición del horror de aquel hombre, que es un hombre que estuvo en cuatro campos de concentración, que era Viktor Frankl, y él hablaba de la definición del horror, de lo que es estar en un campo de concentración, y él decía en un libro además que publicó, que era El hombre en busca del sentido, que decía que paso a paso, conforme van pasando cosas de estas horribles, nos vamos acostumbrando al horror. Y una vez de que te acostumbras al horror, es que desprecias lo más grave del ser humano. Y cuando una persona se acostumbra al horror, deja de verlo. Entonces, esa teoría es a la que yo me agarro. Es decir, no podemos estar acostumbrándonos a cosas que pasan con demasiada frecuencia, que son horribles, y que nos deje... Jolín, no sé cómo definirlo, es que me quedo de verdad sin palabras, ¿eh?
Pues yo creo que como tú estamos todas, ¿no? Claro, habla de Beatriz y de lo que ha pasado en Tenerife, ¿no?
Y bueno, y en Sevilla también, es que esta cría de Sevilla.
Claro, y la chica, que 17 años, ¿no? 17 años.
Rocío.
Rocío Caiz.
Pero es que bueno,
vamos a ver, el nivel de maldad que se puede tener de un hombre... que qué más dolor le puede hacer, que ahora ya tiene su nombre, le han puesto el machismo vicario, lo que te dé la gana para definir que un hombre quiere enterrar de por vida a una mujer para que no pueda superar en toda su vida la muerte de sus hijas, ¿no? Es el mayor dolor. Pero es que el de Sevilla es que ha mentido en las cámaras de televisión, ha mentido a la madre, le ha llamado mentirosa a la hermana.
Sin vergüenza.
Y al ambiente, a la policía, y ha descuartizado a la criatura con una motosierra. Pero ¿en qué país vivimos, coño?
No, es... entiendo tu indignación. Adelante, Consuelo, que querías hablar de la mamá de Beatriz,
decir,
¿no?
No, apuntalar, porque estábamos hablando de Beatriz y decía que nunca ha perdido la esperanza y que, bueno, montó esa campaña en redes que ha tenido una repercusión tremenda con los vídeos de las niñas y tal, pero es que ella no perdió la esperanza porque él tenía un plan, ese plan angustioso que consistía en hacerle creer, porque lo hizo todo para hacerle creer que iba a desaparecer con las niñas, no que se las iba a cargar, que iba a desaparecer con ellas, pues para hacer que ese dolor horroroso que le iba a hacer a la madre fuera fuera un duelo congelado, que se llama. O sea, quería que ella estuviese toda su vida pensando que las niñas estaban vivas y que él se había fugado con las niñas, para que tuviese, no pudiera cerrar el duelo, porque lo primero del duelo es aceptarlo. Entonces, lo que intentaba el padre, por eso de anclar a las niñas, de llevarlas al fondo y tal, es que la madre Beatriz estuviera toda su vida sin poder cerrar la herida, porque el cerebro humano, lo primero que tiene que hacer para cerrar el duelo es aceptarlo, y no se acepta mientras no niegues lo ocurrido. Entonces, si han aparecido la niña, hasta que no tenga este duelo cerrado, hasta que no tenga la certeza de que las dos niñas, esta madre no va a poder cerrar el duelo.
Pues
lo que viene a demostrar que estos adelante, monstruos Concha. Existen. Sí, sabéis que yo este tema, el tema del maltrato, lo llevo, bueno, estoy muy pendiente de él. No tenemos en los medios de comunicación que dejar de hablar de que la violencia machista existe, de que la violencia de género existe, de que el maltrato psicológico existe, la violencia vicaria, que es hacer daño a la madre a través de los hijos, existe. Y como decía Consuelo, este tío, o sea, lo tenía todo tan planeado para destrozarle la vida, porque él todo. Nunca pensó que iban a aparecer los cuerpos a 1000 metros de profundidad. Claro, yo soy claro. submarinista, Mariló también lo es. Yo he bajado a 30, 40 metros y a más metros, que ya es una barbaridad. Yo cuando decían que iba a venir este barco sonar 1000 metros con todas esas cavidades que tienen las Islas Canarias, yo decía, es absurdo, es imposible. Bueno, él nunca pensó que esto iba a ocurrir, que sí. iban a encontrar el cuerpo, por es lo que la madre por lo menos puede tener un duelo. Es impresionante. O sea, yo creo que es un milagro para que esa madre descanse, para que esa madre sepa que a esa niña por lo menos la puede enterrar, puede empezar su duelo y puede pensar que la chiquitina ha seguido el mismo camino, se ha salido de la funda donde
no,
este padre
no
macabro
va a cerrar,
la tiró.
No lo va a cerrar, no lo va yo, a cerrar.
Bueno, pero estamos, es muy complicado. Y yo quiero desde aquí, que sí. ya termino, chicas, dar un aplauso a la Guardia Civil, que fue su primera línea de investigación. Tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que son la pera limonera. Lo tenían clarísimo desde el principio, insistieron en que viniera este barco sonar, que nada de que estaba en Panamá, en Cabo Verde, en Marruecos o que se había ido al Caribe. ¿Qué Guardia Civil tenemos? ¿Cómo insistieron? ¿Cómo han estado persiguiendo a este tío? Y ha encontrado, por ahora, se ha encontrado el cuerpo de la niña. Sí. O sea, que
a ver,
aquí,
quería Irma y Belinda, sí. Belín, pues adelante, queríais también dar.
No, pues yo una pregunta, adelante. Que no sé cómo se vive ahora, no sé cómo se puede vivir después de esta tragedia en el caso de Beatriz, de la madre, del chico, de todos los familiares. Creo que por respeto a ellos, todos los detalles macabros de cómo ha sido la muerte de las niñas deberían omitirse, por respeto, soy de esa opinión. Y luego, sí, en plan positivo, porque esto es algo que ya ha sucedido, pero para que no vuelva a suceder más, porque desgraciadamente desde el 2013 creo que son 39 los menores asesinados en manos sí. de sus padres, exparejas. Pues que no tarden tanto como está más o menos la media, según el Ministerio de Estudio de la Declaración de en esos temas contra la violencia, el tema de que duran, o sea, tardan entre 8 meses, 8 años y 8 meses, pero esa es la media, pero luego el tiempo que oscila una mujer en poner una denuncia va de 3 años a 12 años dependiendo de su situación. Entonces, me parece lamentable. Hay un número 016 que es gratuito, no deja huella en la factura. Hay un email que es online@igualdad.gob.es. Seamos prácticos, por Dios, no esperéis. No dejéis que pase el tiempo. Muchos de ellos parecen normales y son unos machistas, narcisistas, que no toleran que nadie les lleve la contraria y no admiten de ninguna manera pues que la mujer quiera hacer vida de nuevo con otra persona, no admiten el divorcio, no admiten la separación. Entonces, bueno, pues todas esas pequeñas alarmas que sirvan para que esto de verdad sea que no se produzca más. Es que me produce tanto dolor, igual que a todo el mundo. Ya pasó hace ya tiempo con esos dos niños que fueron quemados. Vuelve a pasar con estas dos niñas.
Tomás Bretón.
Es lamentable.
Pues Irma
y
tenía,
no nos olvidemos,
Irma tenía vale. el corazón roto, nos mandó a todas un corazón roto en el día de ayer. y compartíamos ese sentimiento, Irma, porque tú tienes además niños pequeñitos y es que no te entra en la cabeza, ¿no?, lo que ha pasado, lo que ha ocurrido.
Mira, también quiero dar las gracias al buque Ángeles Alvariño, por supuesto. Sí. También en el día de hoy estoy pensando y mucho en la persona, que era un hombre joven, rubio, recuerdo que lo vi en la imagen en los primeros días que se emitió en televisión, el chico que estaba en el puerto y que lo vio llegar con los dos petates y le preguntó, oye, que el toque de queda ya ha empezado, ten cuidado que te pueden multar. Si esas niñas las durmió con tanta morfidal o tanta droga y estaban solo dormidas y tenían en su estómago esas pastillas, pero solo estaban dormidas, ¿cuántas veces este hombre estará diciéndose? Y si lo hubiera abordado de otra manera y si lo hubiera preguntado. La verdad es que este nombre, bueno, conocemos este tipo de violencia vicaria, este nombre, ¿no?, desde hace poco, pero evidentemente, bueno, pues es una forma de agresión física o psicológica para hacer daño a una persona y en realidad lo que quieres es cargarte a una tercera, ¿no? Cuando son psicológicamente, este daño es mucho más difícil de poder poner en pie, ¿no?, y que te crean y que te crean efectivamente. Cuando es físico, bueno, pues ya lo hemos visto. Imaginaros ese padre hace unos años cuando llamó por teléfono a la madre del niño y le dijo, sal a la ventana que voy a estrellar el coche con el niño dentro. O sea, tú me has escuchado decir esta frase alguna vez, Nieves, cuando el odio supera al amor.
Eso
dices,
es.
Pero ese padre no quiere a sus hijos. El odio...
No, no es un padre. No es un padre.
El odio. Hombre, un padre maltratador no puede ser
un maltratador no puede ser un buen padre.
Pero te digo
y yo
que
quiero, por
tú...
favor, que no se nos olvide, que no se nos olvide una cosa que es muy importante. Cuando hemos hablado de este de ser despreciable, los vecinos, la familia, los amigos, los compañeros del trabajo, hemos estado escuchando estos días... Es un tío estupendo, es un tío genial, porque no puede hacer daño a las niñas, estamos tranquilos. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, que no se nos olvide que los maltratadores son así, que de puertas para adentro actúan de una forma y de puertas para afuera actúan de otra. Por eso hay tantas mujeres que cuando tienen el valor, que hay que tener valor de comentarlo a sus amigos, a sus familiares, muchas no les creen. ¿Pero qué dices, hombre? Si es un tío estupendo, si es un tío cariñoso. No, creeros a la mujer. Cuando una mujer dice, este tío me está maltratando, creerla, porque ellos son los que engañan, son Jekyll y Hyde, son
y que
monstruos.
La justicia también les crea y les proteja, porque si no, no te sirve
también,
de nada una denuncia.
También,
hay veces en el momento
también,
que pones la denuncia, pero, empieza tu verdadero infierno. Y he tenido un caso muy cerca
también.
Y lo he sufrido.
Claro, claro, Irma, claro que sí.
Aquí hay un fallo, en esta violencia vicaria hay un fallo. La protección a posteriori de las madres, después de que le maten a sus hijos, porque ellas no son consideradas víctimas porque el daño se le ha hecho a terceros. Ojo, que esto es muy grave, que esto se tiene que corregir, ¿entiendes? Que los niños...
Cuando es al revés, sí están reconocidos los hijos, sí están reconocidos como víctimas los hijos. Cuando la mujer es la que sufre, los hijos
son
reconocidos.
Claro, pero la madre en este caso, teniendo en cuenta que todavía como tal la violencia vicaria no está recogida en el Código Penal, va a estarlo con la próxima Ley de Protección de la Infancia, que además va a estar en marcha dentro de unos días, ahí sí va a estar recogida la violencia vicaria y el hecho de que se suspenda el régimen de visitas cuando hay indicios de que los niños han presenciado o han sufrido maltrato. Y recordemos a Ruth, porque la madre de esos niños, de Ruth y de José, que mató
el caso
Bretón, que ya lo hemos nombrado, gracias a ella, gracias a Ruth y a estos asesinatos tremendos de 2011, ella consiguió con su insistencia que los menores fueran considerados víctimas de violencia de género porque no estaban hasta el 2015.
¿Sabéis cuál es también
falta,
el grave
claro que
problema?
Falta.
Perdona, Consuelo, ¿sabéis cuál es el grave problema? Que muchas mujeres, por proteger a sus propios hijos, porque creen que si denuncian va a ser peor para los hijos, no denuncian. En este caso de violencia, la violencia vicaria, no denuncian, con lo cual
Este es el problema, tienes razón,
hay
Belinda,
porque
Belinda, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué no se denuncia inmediatamente? Pues a veces es que es eso, el peso familiar, el peso de la familia, dices, a lo mejor esto va a ser peor, ¿no? Yo...
Pero ahora ya digo que eso, en la nueva ley de protección de la infancia, que se pone en marcha dentro de unos días, el 24 de junio, va a cambiar las cosas, porque al menos se va a recoger. Se va a recoger que los niños que han presenciado maltrato se les deniega inmediatamente el régimen de visitas a los padres.
Bueno, claro.
Ya, pues entonces,
es un paso importante.
Entonces,
paso importante.
El caso de Juana Rivas, entonces...
Que ha entrado hoy en prisión.
Pues claro,
en Granada, en Mariló, tú habrás dado la noticia, o la vas a dar, o la estás dando, y realmente Juana está pidiendo un indulto, porque dice, es que mi marido, mi expareja, era maltratador. Y yo no quería que mis hijos estuvieran con él, ¿no?
Sí, yo creo que Juana es víctima de una muy mala asesoría.
Sí, yo también.
Entonces yo nos tenemos que coger a los hechos que están en las denuncias, en las sentencias, y yo creo que está muy mal asesorada. En esto también hay que tener mucho cuidado. O sea, todo lo que estamos diciendo que hay que denunciar, pero hay que ir a los lugares adecuados y, como se diría, autorizados para hacer una buena gestión y dirigir a una mujer que tiene todo lo que decía Belinda y lo que hemos dicho, tiene una mujer que está siendo maltratada físicamente, con palabras que te hacen sentirte muerta por dentro, pequeña, una miseria, la autoestima por el suelo, hasta que arrancas y detectas que eso no es normal, porque igual te han encerrado en una casa en la que te crees que ese tipo de vida es lo normal, que te maltraten, que te insulten, que te humillen. Y cuando te das cuenta de que tienes que dar el paso, tienes que saber dónde ir. Y creo que Juana se equivocó y ha pagado la culpa de esa mala asesoría. Lo más inteligente, hacer caso del abogado, que entre, y como ha entrado ya en Granada, que haga empiece su condena y que pida el indulto. Pues chica, ahora el indulto, como es tan popular, no vamos a confundirlo uno con el otro, ¿no? Y yo creo que en este caso sí se podría estudiar el indulto a Juana Rivas, porque además es una mujer en la que se demuestra que no ha maltratado a sus hijos. Claro. En cambio, sí que en esa confusión huyó y se escondió durante muchísimo tiempo con sus hijos. Sí. Fue protegida por personas que la escondieron y le hicieron creer a ella que estaba haciendo bien y que iba a ganar así frente a su marido. Entonces,
sí,
en ese caso, Juana no era la única que tenía que ser juzgada.
Exactamente, exactamente.
Sí, ya, pero bueno, sí.
Pero no es, estamos hablando de una mujer que tenía una... Exacto, es que es excepcional.
Muy, muy excepcional.
Claro.
Pero con lo demás, mira, Beatriz, la madre de las niñas de Tenerife, había sido agredida por Tomás, sí, que además tenía varios denuncias por robo, por violencia contra agentes policiales, y un hombre que le había pegado a su pareja actual y no quiso por no perjudicar a las niñas. Rocío Caiz, la asesinada en Sevilla, una mujer, una chica de 17 años que había sido maltratada y se va a casa de sus padres otra vez con un bebé de 4 meses y tampoco pone una denuncia. Entonces, los jueces, las asociaciones, que las hay en todos los pueblos de España, hay asociaciones, o hasta las farmacias dices mascarilla 19 y te van a ayudar. O sea, en todos lugares hay un sitio donde tú acudir legalmente, oficialmente, y que se emprenda una investigación. Es decir, porque tú denuncies un maltrato, no lo van a meter de inmediato en la cárcel, tiene que abrir una investigación. Pero tú vas a estar protegida, y bien protegida, no como Juana, pero para estar viva y para que ese tío no vuelva a delinquir y esté donde tiene que estar realmente.
Qué casualidad que, solo un segundo nada más, que desde que ya no tenemos estado de alarma han asesinado a 10 mujeres. Qué casualidad.
Es una locura.
Parece que le han abierto la puerta.
Las cifras son...
10 mujeres y llevamos, ¿qué? ¿Un mes escaso?
Irma, y desde el 2013... tenemos que hablar de 39 niños asesinados.
Huérfanos. De estos asesinados. Sí, sí.
Y los que están vivos.
Es insoportable.
Pero el odio que les tienen por esta misma violencia vicaria, el odio y el asco y el desprecio que les tienen a sus madres, es tremendo. Y en muchos casos no tienen contacto con sus madres, ¿no? Entonces es terrible, porque fíjate que dices, bueno, no veo a mi hijo, pero si él no estuviera sufriendo, no pasaría nada. O si fuera a hacerme daño a mí contra algo mío, pero que el dolor más grande no pase por ellos.
Entiendo.
Esta persona no quiere a nadie, no quiere a nadie, solo se quiere a él.
Y a día de hoy todavía hay gente que dice que la violencia machista no existe, partidos políticos que dicen que la violencia machista no existe, y yo hoy he visto tuits de gente diciendo que por qué no analizamos los motivos para que este hombre haya hecho con sus niños, a saber cómo se había comportado la madre. Pobrecita. Se puede escuchar y leer, ¿no?, esto el día de hoy, pero por favor.
Bueno, hay tantos haters en las redes sociales. ¡Buah! Que dicen cada barbaridad, pero bueno, vamos a escuchar a Sonia.
Mucho daño.
Mucho daño. Vamos a escuchar a Sonia, nuestra compañera, perdón, a Sofía, que se encuentra en estos momentos en Tenerife, y le vamos a pedir, por favor, Sofía Negrín, que nos des la última hora desde allí, ya que como corresponsal llevas todo el día informándonos, pero te pido una última hora, Sofía. Bienvenida, saludos y adelante.
Buenas tardes. Pues lo último que hemos conocido es que el análisis forense ha confirmado a través de la prueba dactilar que el cuerpo encontrado ayer es el de Olivia, la niña de 6 años. También que el Ángeles Alvariño, pues, seguirá al menos hasta el lunes rastreando la zona en la que ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de la pequeña a 3 millas del puerto de Santa Cruz. Ahora todos los esfuerzos se centran en encontrar el cuerpo de Ana, la pequeña de 1 año, y a su padre Tomás Jimeno. Han sido 45 largos días en los que Beatriz Zimmermann, la madre de las menores, siempre ha mantenido la esperanza de encontrar con vida a sus hijas, hasta este jueves, cuando la Guardia Civil confirmaba tristemente que se trataba de un crimen parental. Canarias sigue consternada, Tenerife sigue consternada, en shock, volcada con la familia de las niñas.
Sofía, toda España, toda España consternada.
Toda España.
Uh-huh. La reina española, la habéis visto.
Sí, sí, la vamos a escuchar ahora. Pero adelante, Sofía, perdona.
Nada, les decía que las redes siguen llenas de mensajes de apoyo a la familia de las niñas. Y bueno, de hecho, esta tarde a las 7:30 hora Canarias ha convocado, por parte del Foro contra la Violencia de Género en Tenerife y la plataforma 8M, una concentración en el centro de la ciudad de Santa Cruz, pues para apoyar, sobre todo, pues eso, por apoyar a la familia de las niñas de Ana y Olivia y en contra de la violencia vicaria.
Pues qué duro para ti, Sofía, este final también.
Muy duro, porque la verdad es que es una noticia que hemos seguido durante todos estos días, siempre con la misma ilusión, ¿no?, que mostraba la madre a través de sus vídeos e imágenes, ¿no?, intentando llegar a todas partes del mundo. Y la verdad que ayer, al recibir esta noticia, bueno, la redacción y bueno, no se habla de otro tema en Tenerife, ¿no?, y la reacción de todo el mundo es la misma, ¿no?, de dolor y de que no hay consuelo, ¿no?
No hay consuelo, efectivamente. Sofía, un abrazo fuerte para todas las personas, porque, en fin, yo creo que no hay nadie que no esté conmovido en el día de hoy, pero especialmente en Canarias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Pues queríamos hablar de la personalidad de este señor. Yo me niego a llamarle el padre, porque no merece la categoría de padre. Pues el portavoz de la familia, Joaquín Amils, que además es presidente de la asociación SOS de Desaparecidos, decía esto sobre la personalidad de este monstruo.
Con todo lo que teníamos de no solamente por parte de Beatriz, sino también por parte del entorno de Tomás, en cuanto a que Olivia era los ojos de su vida, en fin, muchísimas cosas que no podíamos, ni siquiera nos lo planteábamos, la verdad.
Pues no se planteaban este final, desde luego. Yo creo que ellos no pensaban que tuviera es que hasta el último momento tenía la madre esperanza, y ahora sí que vamos a escuchar cómo era la personalidad de Tomás. Ahí está.
Nadie nos imaginábamos algo así, este escenario. Estaba como una hipótesis, por supuesto, pero también muchísimas piezas que sabíamos que no podíamos decir apuntaban a que él se había llevado a las niñas para tener el control, ¿no? Nos ha dejado noqueados porque creíamos en esa posibilidad.
Pues noqueados estamos así, seguimos así, ya han pasado muchas horas, y da igual, porque será un caso que recordaremos siempre como ocurrió con Bretón. No sé si queréis añadir algo más. Sé que lo estáis pasando todas muy mal. Si queréis, escuchamos a la reina Letizia, que también se la veía muy afectada en el acto de esta mañana presidiendo la clausura del Santander Women Now Summit. Escuchen.
Creo que es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores, según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, también una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas.
Pues así están las cosas.
Ponerse en la piel.
Dime.
A este hombre, no, Tomás, decían que tenía cero empatía. Si no tienes tus sentimientos, no te puedes poner en la piel ni de su propia madre, de la propia madre de Tomás. Que esos abuelos, menudo calvario también les ha caído.
Pobres abuelos.
Sí, claro, han perdido a sus nietas, a su hijo. Yo también me gustaría, como has mencionado y hemos escuchado a Mills, que ha sido el portavoz...
Perdona, Concha, perdona.
Sí, adelante.
Los abuelos habrán perdido a su hijo, pero es que se han dado cuenta de que su hijo es un asesino de dos criaturas que les ha condenado por vida a toda la familia.
Claro. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, insisto.
Es que es pero que no es un
perdón,
enfermo,
Concha,
que no es un enfermo, es una persona mal.
No, que sí, no son psicópatas, los maltratadores son maltratadores, no son psicópatas. No, que yo quería decir que hemos escuchado a Mills, que ha sido el portavoz de la familia, el portavoz de Beatriz, que es el presidente de esos desaparecidos, porque su hijo desapareció en el 2008, creo que desapareció, bueno, muy implicado en el caso. Hoy yo le he escuchado casi llorando y roto, no solamente por la aparición del cuerpo de la niña, sino porque se sentía un poco culpable porque había estado dando ánimos a Beatriz y a toda su familia de seguro que van a aparecer, que se ha ido, que está en Venezuela, que está en República Dominicana, tú tranquila, van a aparecer.
Claro.
Y cuando apareció... Entonces, me ha dado una pena, se me ha roto el alma este hombre, que fíjate ya lo que ha sufrido, porque sigue sin saber dónde está su hijo desde 2008, y que había animado a esta mujer y que luego ha aparecido el cuerpo de la niña, ¿no? Y yo me he derrumbado cuando he visto también a este hombre, ¿no? Que, o sea, es que todo nos tiene a todos, pues eso, revueltos.
Son
revueltos.
Las 6:30, ¿me permitís? Nada, 10 segundos y volvemos.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Creo que era Marilola que hablaba de vacunas, o Consuelo, que decía que ya estaban citando, ¿no, Consuelo? A las...
A ti está al caer, tú no te preocupes, que está al caer.
Bueno, ya te han citado a ti al martes.
El mismo día, ¿no?
El mismo día. No, pues yo no tengo...
Pues tú tienes...
Yo no tengo ningún mensaje.
Un mensaje de texto, mira a ver.
Que no tengo nada.
Que a mí no me han llamado. Que a mí todavía no me han llamado. Para la primera.
¿A ti no te han llamado para la primera todavía?
Pero tú lo pasaste.
Borró.
Te pondrán una, ¿no?
Yo pasé el COVID, pero aún así llaman a la gente que ha pasado también
sí,
la vacuna.
Sí,
doy fe.
Pues eso, pues yo estoy sin vacuna.
¡Belinda! Preséntate como Manolo, que a lo mejor te tienen como Manolo y no como Belinda.
Va a ser eso, se creen que soy más joven.
Claro, va a ser eso.
Oye, Belinda, ¿y qué os parece que la selección sí que haya sido vacunada? Hoy, unos de Pfizer, los que pasaron la COVID... Otros de Janssen, los que no, con una monodosis. Sí. Se ha planificado mal, aquí ha habido mucha polémica y, en fin, todavía incluso Luis Enrique decía que tenía dudas a ver si iba a dar, iba a tener algún tipo de secuela, ¿no?
Y, relación, claro.
Hombre, yo creo que por normativa sanitaria lo normal es que se vacunen. Y más cuando, aunque estén y tenían el miedo ese de que iban a estar a lo mejor con menos rendimiento a pocos días del estreno de lo de la Eurocopa, pero yo creo que es importante. Y su segunda dosis, que creo que será como para el 2 de julio también, bien puesta y ya verás cómo no. Si los efectos secundarios de la vacuna, según los que contáis, son muy pequeñitos, ¿no? Van a estar a pleno rendimiento cuando toque la Eurocopa, seguro.
Bien.
Que es la selección.
Bueno,
española,
pero juegan el lunes, ¿eh?
Pero
juegan el lunes.
Sí. ¿Ha habido poca previsión? ¿Qué pensáis?
Poca, tarde, mal y nunca. Pues no ha habido, tarde, mal y nunca. Esto, si sabemos la fecha de cuándo empieza el fútbol, les tenían que haber vacunado, como han vacunado ya a muchos de nuestros olímpicos, que van a estar defendiendo nuestros colores y a nuestro país en Japón dentro de nada. Es decir, ¿por qué los futbolistas, que es un deporte de contacto, que juegan con un montón de selecciones, que están todos juntos en iba a decir confinados, qué obsesión tengo con el concentrados, conviviendo todos juntos, les tenían que haber vacunado hace 2 meses? Tarde, mal y nunca. Si les han vacunado hoy, pero no están inmunizados para el primer partido de España, que es el lunes.
Ya. Bueno,
es que aquí, mira, todo el mundo, los virólogos y los epidemiólogos dicen que llega tarde porque el 80% de la inmunidad no se va a lograr hasta dentro de 2 semanas, eso para empezar.
Claro.
Hasta dentro de 2 semanas no están inmunizados. Entonces, ¿por qué no se ha hecho antes? Pues es que porque no tenían ganas de polémica,
Spanish.
Mira la que han montado, que llevamos una semana con el rollo. Dice, no,
ay, que si al principio esto, no estaría contemplado, quizá.
No, pero qué bueno. No, la historia es, no, es que no se sabía quiénes iban a ser los seleccionados. Bueno, no se sabía, vamos a ver. Esto tenía que haber estado planificado teniendo en cuenta la situación en la que estamos y tenía que haberse hecho con cierta anticipación y Luis Enrique tenía que haber... Pero bueno, él dice que llega tarde, claro que llega tarde, es la polémica de la semana. Y luego una vez que ya resulta que dicen sí, que se vacunen, dice el Ministerio de Sanidad, venga, vale, lo vacunamos. Ahora el rollo es el tipo de vacuna, porque ha habido también su rifirrafe con el tipo de vacuna.
Claro.
Porque resulta que a los menores de 50 años no se les pone la que tiene como base el adenovirus, es de ni Janssen ni AstraZeneca, y se les ha puesto la Janssen, claro, porque era de una dosis.
Chicas,
o sea,
perdonadme.
Adelante,
no,
Beli.
Termina, Consuelo, que hoy es tu día.
No,
termina tú.
No, que digo que yo creo que en nuestra vida jamás hemos estado tan informadas de lo que es una vacunación.
Oh,
jamás.
Es verdad.
Ah, bueno, claro.
Ni hemos visto nunca una vacunación.
Ni con nuestros niños, ni con las vacunas de nuestros niños.
Eso
está clarísimo.
Mucha sabiduría, Belin, tienes
vacunir,
razón.
Mucha sabiduría,
exacto,
vacunir.
Exacto. Vacunir. Irma, tú ya has recibido toda...
No, yo he sido la primera inmunizada de este grupo. He pensado mucho en vosotras, porque, oye, soy una persona buena. Y entonces he sido la primera,
bonita,
claro, la primera que he puesto
las dos
de Pfizer. Sí, el martes de la semana pasada me pusieron la segunda. Ningún tipo de reacción ni con la primera ni con la segunda. Al contrario, inyección de energía y de alegría. Y esto pues un poco de desorganización. En un principio no estaría contemplado, pero viendo el calendario, lo mismo que los deportistas olímpicos, oye, ves que llega el momento, que según las circunstancias parece que se van a jugar, parece que... pues lo hubieran hecho, mira, y no hubieran dado pábulo a tanto jaleo como han montado, que como siempre es el gobierno dice, empezamos a decir y tal, y se les dicen. Y es un poco ridículo, la verdad.
Oye, y pues Mariló, otra vez en el informativo, volvemos a tu informativo, hablaréis de la selección, ¿no?
A mí me tiene la selección, vamos, mira cómo me pongo yo cada vez que me habla de fútbol y lo que me faltaba encima, que Luis Enrique dijera, con todo el follón que se montó de que se vacunen, que no se vacunen, que son la unidad de España, son la utilidad de España, son la marca de España, son dioses de España, me parece muy bien, pero vamos a ver, es que han generado una polémica que luego Luis Enrique no puede decir y ahora no quiero que se vacunen porque van a tener efectos secundarios, que por otra parte, a mí me pareció que era el que más sentido común tuvo a la hora de toda la vacunación de los jugadores. Primero, porque si los jugadores tienen una vida ordenada, que son jóvenes, que tienen una edad para cuando se vacunen de aquí al mes de diciembre, vamos a ver que son todos unos críos, y si tú te comportas bien, si mantienes tus medidas sanitarias, más luego la inmunización que se está provocando con el resto de las vacunas, tampoco hay que apretar tanto para vacunar a esta gente, ¿no? Yo qué sé, entonces que vacunen a Nadal, que vacunen a las nadadoras, que a todos los deportistas de España. Es que el fútbol me toca un poquito los huesos, claro, es que es como de otro planeta. Y eso es lo que hace el Money, no me parece justo. Porque
es el deporte
que se vacuna el rey,
no
que se vacuna el presidente.
Grupo, estamos hablando de...
Es que el rey el presidente tendría que estar vacunado.
Eso es, y el rey,
el debate,
¿no?
Que se monta en su día.
El rey ya tiene la primera.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Se lió porque
sí.
Se vacuna,
bueno, pues la reina, no, o sea que debería.
No, que es joven, no la toca, todavía la reina no la toca por
sí,
edad.
Sí, pero está en contacto con un montón de gente, o sea, es que
también
yo creo.
Es verdad, yo es que también tampoco es verdad. Estoy, yo con, no estoy de acuerdo con cómo, de verdad, es que es absurdo. Que es, estamos
igual
haciendo,
es no
estamos
regalando
las vestiduras por unas historias que es de género, en fin, me callaré.
Bueno, yo quiero que os relajéis un poquito y que.
Venga, sí, porque esto nos
hablemos, por favor, de estos novios que de repente se vieron con inspectores de Hacienda diciendo, bueno, venimos a embargar la boda. Bueno, por favor, sí, hablamos de boda, hablamos de boda. Sí, señor, porque, a ver, ¿qué os parece a vosotros el hecho de que Hacienda haya tenido que pagar 6.000 euros por este...
Bien, poco,
¿no?
Me parece poco.
Hombre, claro, es que no era el momento, no era el lugar y la novia no tenía la culpa.
Ya, porque claro, una vez que pasa esto, dices, se acabó la boda, claro, ¿qué haces? ¿Qué haces?
¿Te le llevas? Y no hubo ni tarta, Nieves. No hubo ni tarta.
No hubo ni tarta, ¿no, Belinda?
Es que... No, no hubo ni tarta, no les dejaron. Los del catering tenían una deuda pendiente y, hombre, mira que hay días en el calendario para ir a solicitar que te la paguen. Sí, claro. Aparecieron los inspectores, parece que les interrogaron. No hubo ni champán ni tarta, imagínate.
No, la verdad, pobre.
Pues mira, 6.000 euros me parece poco.
Ya.
Pero
¿os parece
es que
poco?
Pero es ya. Que es de película sí. el asunto. Es que si empiezas a contarlo, es que haces una película, ¿eh?
Almodóvar.
Irene y Marcos, tú fíjate.
Berlanga también. También, digo Berlanga, Luis García Berlanga. Sí.
Si es un aviso de Hacienda, si es un aviso, muy mal,
desde luego.
Muy mal. Si es una campaña, muy mala campaña. Porque es verdad que hay gente, oye, que es que no puedes pillarla ni en un entierro o en una boda, como era el caso, ¿no? Pero vamos a ver, dicen, venimos a embargar la boda. ¿Qué vas a embargar? ¿El traje de los novios? ¿Los regalos que le hicieron? ¿O cómo es? Sinceramente,
pues
me
eso,
pareció...
Pues eso, que no pagaran al catering o que cuando
y
pagaran 6.000 el catering
euros,
que estaba organizando
poco.
Su boda, Hacienda se llevaba su parte.
Yo pediría por daño
intangible una pasta. Los del catering, Concha, que tenían una deuda. Los del catering tenían una deuda.
Una deuda. Pero,
eso.
Pero ¿y qué haces con los 100 invitados? Por favor,
hombre.
¿Qué haces?
Bueno, mira. Hombre, pues nada.
Muy
mal,
con
muy
la
mal.
Fecha de tu vida. Por eso te digo que 6.000 euros de indemnización a mí me parece...
Muy poco. A mí también.
Porque les han destrozado su día. A mí me parece muy poco.
Sí.
Ah, bueno, y menos mal que la agencia tributaria ha pagado, pero a mí personalmente me parece muy poco.
Qué raro.
Para no solo destrozarte tu vida, sino amargarte tu día. Muy es que te lo han amargado.
Ya.
Mira, y además, con el agravante, que el número de matrimonios en España se redujo un 1,2%. O sea, que hay pocas bodas y encima pasa eso.
La única que hay, o de las pocas, y mira. ¿Qué decías, Consuelo? ¿Qué querías decir?
No, hija, que verás tú que yo creo que va a haber que ir a las bodas, bautizos y comuniones con abogado y con la acreditación metida en el liguero. Porque es que esto
qué pena.
Que es de broma. Mira, yo había visto vídeos de bodas arruinadas. Todas las hemos visto en internet, eso que la suegra que arremete contra la novia en plena ceremonia, o la mujer embarazada, la amante que irrumpe en una boda.
Pero yo esto he pensado muchas veces
esto,
que era mentira, ¿verdad? El Consuelo.
Pensando que era una broma.
Esto,
¿sí?
Pero esto es alucinante. Es que no te lo puedes creer. Mira, yo creo que una canción, por ejemplo, de la húngara, buscar una canción de la húngara que se llama Tengo que impedir esa boda. Creo que sería el broche. Porque esto es, de verdad, perfectamente evitable. Dice, falta de empatía. Nos ha fastidiado que falta
mira,
de empatía. ¿Cómo se puede hacer esto?
Consuelo, más que la húngara, mira lo que te he buscado. A ver si te vale esta canción. A ver.
Ah, sí.
A ver, Esperanza. Belinda, tú que has cantado encima de un escenario, ¿qué te parece? ¿Cómo lo hace Esperanza Aguirre? Mira. Por favor, ¿qué os parece, Belinda? Pues tú la primera. ¿Sí?
Mira, igual que Isabel Preisler, me parece genial que hay que arriesgarse, hay que salirse de la zona de confort, hay que hacer lo que nunca te has atrevido a hacer, ¿por qué no? Seguro que está bien arropada, tiene un francés exquisito, con lo cual, ¿por qué no? Porque hay que hacer siempre lo que los demás esperan que hagas y no lo que tú quieres hacer.
Claro, bueno, tiene un francés exquisito y un inglés. Atención a cómo cantó esta otra.
Qué graciosa.
Walking. Bueno, a ver.
Es que le gusta
vestida
mucho
de mariposa.
Mira, no sé quién está cantando de todas vosotras, pero bueno, a ver, Montero, Mariló, te veo cualquier día con la propuesta de que seas una máscara de Mask Singer.
Ya tengo yo la mía, hija. Ya,
de León, mira, que vaya de León. De León.
Hombre, es una cosa muy divertida, ojo, ¿eh?
Sí, sí.
Es muy divertido. Yo lo que imagino, entre el secretismo que tienes que tener en tu casa, de cómo sales de tu casa los fines de semana sin decir dónde vas, yéndote a hacer este programón y luego volver a casa como que has estado haciéndote pues lo que sea, un shooting, unas fotografías en no sé qué sitio. Eso para mantener a la familia en secreto tiene que ser tremendamente difícil. Más luego, ponerte la valentía de cantar, pues ya divertirte, hija, porque evidentemente ahí lo que se busca no es un cantante profesional, lo que se busca es pues el golpe de efecto de una persona súper popular, súper famosa, que se involucra pues como lo están haciendo todos para entretener al público.
Pero yo os pregunto, ¿cuánto?
Está Trump debajo de una de ellas.
Pero quiero decir que para que un político, igual que le pasó a Toni Cantó o a nuestro compañero Maxi Huerta, que también fue ministro, ¿no pensáis que hay que poner un eurito encima de otro? Porque si no...
Hombre, claro.
Si no...
Yo creo que aparte del dinero son ganas de jugar.
Ganas de jugar, bueno.
Ganas de jugar, ganas de pasarlo bien.
El dinerito cuenta.
Claro.
Por supuesto, aquí nadie trabajamos gratis. Cuidado,
porque además
y menos...
es que eso lleva su tiempo, no es que te pongas ahí y digas, no, es que eso son ensayos de ropa, ensayos de tal, grabar el playback, luego sobre el playback, luego no sé...
Luego el secreto eso... Consuelo, que no se lo puedes decir a nadie, hay muchísimas penalizaciones, ¿no?
Y el calor.
Sí.
Mira, yo lo sé
y
por
el calor. Sí.
Yo lo sé por Terelu, que fue una de las máscaras de la primera temporada, que fue la cerdita... Sí. Y claro, no solamente es grabar las canciones, sino grabar las frases que dices de las trampas, de las pistas, grabar las frases que dices de las preguntas que te van a hacer. Por supuesto, todo está distorsionado. Y el secreto a ella le costó muchos enfados porque hasta su propia hija estaba ya hasta las narices de que, ¿por qué no me dices dónde estás? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Y ya que la niña es que hasta se llegaba a pensar cosas raras, que su madre se había metido en, no te voy a decir una secta, pero casi, porque desaparecía sin dar pistas y sin dar nada. Entonces dice que fue muy divertido por una parte, pero por otra parte muy complicado el tener que guardar ese secreto.
Claro.
Pues fíjate además que Isabel Preisler decía lo mismo, decía, bueno, claro, es que yo he tenido que salir de mi casa no sé cuántas veces, en una casa que ella tiene la prensa continuamente en la puerta.
En el coche de la maquilladora. ¿Dónde va?
Pues ya, claro, por eso, que menudo lío ha tenido que formar.
Ya, pero mirad cómo canta Preisler. Os pregunto, ¿quién canta mejor, Preisler o Esperanza Aguirre? A ver.
Venga, vamos a formar el lío.
Bueno, a ver, Irma Soriano.
A mí me gusta más Esperanza porque la veo. Que ¿sí? Esperanza, además, lo ha dicho ella, lo ha reconocido, que le gusta mucho cantar y bailar.
Sí.
Entonces, lo ha puesto todo a la hora de grabar y de hacer el playback y todo eso. Yo la veo más. Isabel está dentro de esa medida justa, ¿no? Pero a mí me parece que Esperanza puede hacer, entre otras cosas, porque lleva ya un tiempo que Esperanza hace lo que le sale del moño y tan a gusto, ¿no? Es como que ya te sientes en en la otra orilla.
Que le sale del moño también.
Por eso, claro. Entonces, yo veo a ella más metida en el papel y disfrutándolo más.
Ya, me parece profesional, la vez ya, más profesional.
Pero oye, ¿quién nos dice que Enrique Iglesias no va a cantar con su madre, Belinda? ¿Tú esto lo ves posible o no?
¿Sabes qué? Lo que sea previsible, yo creo que no interesa. Todos los personajes que tú puedas sospechar que puedan estar detrás de una máscara, no. Yo creo que lo que interesa es la sorpresa. Por eso vos habéis reído, pero Trump está detrás de una. O sea, gente que tú digas, este no puede estar. Imaginaros a Nadal.
Pues mucho caché, muchos cachés y poca audiencia, ¿eh? Muchos cachés y poca audiencia.
Sí, la audiencia no les ha acompañado en esta, pero remontarán seguro.
Por eso, en este caso...
Sí. Remontarán, sí. Yo estoy con Belinda, remontarán porque es un programa bueno.
Claro, el factor sorpresa que dice Belinda juega a su favor y si no lo han tenido va a ir subiendo, claro, porque todo el mundo está hablando de que si la prende, de que si Esperanza Aguirre y a saber cuál es el siguiente, ¿entiendes? Claro.
Oye, la Toya Jackson.
La puerta. Mira, la puerta. A los
es que
pasteles.
Solamente tengo buena cobertura, buena conexión en un punto donde soy la portera de casa. Y es que mira que les he dicho que no venga nadie. Oye,
bueno, pero abre.
No, por si acaso es Hacienda, no abro, calla.
Calla, no. Oye, que espero que si algún día os llaman, por favor, nos ponéis ahí un aviso chiquitín para estar atentas.
Pero que no se puede.
No se puede.
Que no se puede.
Ah, pero
imagínate la penalización que deben de poner en el contrato.
Ya.
No se puede porque entonces te penalizan.
O sea que estáis convocadas detrás de una máscara, cualquiera de vosotras.
Hombre, ya tenemos una justificación, Nieves. Ahora podemos jugar con aquello de, ay, ¿y dónde vas? Y no sé qué. No, es que...
No lo puedo decir todavía.
Soriano, ¿dónde estuviste hace 2 semanas?
Por eso es que no puedo decirlo, pero...
Tiene penalización. Ah, oye, vale. Que veáis que hoy he sido buena y eso que tenía a las señales que indican que una relación de pareja no tiene futuro. Cuidado.
Madre mía. Terapia,
pero casi lo vamos a dejar para la semana que viene porque hoy casi que no pega, no tenéis cuerpo para... No, ni tenemos.
Ni para eso.
Nada, pues me voy a ir despidiendo una a una. Mariló Montero, que gracias y que, que el informativo pase rápido. Ya lo sé.
De los días feísimos en los que además es una cosa... Te pones a contar, porque hay que contar mucho, ¿no? Y en una cadena pública tienes que extremar además el rigor para que no caigas en el amarillismo y no tal. Pero de repente cuando tienes que contar que son fiestas en un pueblo y también como cadena pública lo tienes que contar y dices, de verdad, es que no pega nada.
Claro.
Es un día difícil, ¿oye? Hoy en el informativo es un día difícil, pero bueno.
Pues mucho ánimo, gracias Mariló. Belinda, vosotras, Washington, ¿dónde te encuentras? Que no te hemos preguntado.
En los madriles. Willy Fox hoy está en Madrid.
Willy Fox en Madrid. Bueno, pues ya tocaba, sí. Ya tocaba. Belinda, un abrazo fuerte.
016, que no se olviden que es el teléfono.
Vacuna para
Bien. Consuelo, ¿qué dices? ¿Vacuna, no?
Pues mira, yo digo, quédate con un amor que te dé respuestas y no problemas. Seguridad y no temor. Confianza y no más dudas. Paulo Coelho.
Ah, mira. ¡Hala,
qué bien!
Pero qué bonito, qué bien. Gracias también a Consuelo. Irma Soriano.
Gracias por tu generosidad, amiga. Te quiero mucho.
Y gracias por contar las cosas que uno también ve cerca, que a veces no apetece contar y bueno... Todos tenemos amigos que están pasando situaciones duras, amigas especialmente, también que lo están pasando mal. Así que gracias por haber hecho de portavoz, Irma. Y acabamos, Concha. 30 segundos para ti, oye.
Un beso enorme a todas. Buen fin de semana. Al final, afortunadamente, hemos empezado muy bajas, pero nos hemos subido un poquito con las risas de los famosos cantando. O sea, que me quedo con eso.
Pues
y como
gracias.
Dice Belín, denunciar y 016. Un besito, chicas.
Pues un beso a todas que...
Estaremos inmunizadas.
Eso es. Bueno, orgullosa de mis chicas, de ellas. Un abrazo y hasta la semana que viene. Volvemos.